iPhone. Todo Noticias Latinas. Cuando Latinoamérica descansa. Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro
y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Son las 9:01. 9:01. Esto es Todo Noticias Latina. Les quiero agradecer el que estén ahí conectados en vivo y en directo a través de Diversa Radio 96.7. ¿Quién de ustedes, los que me están escuchando, las que me están escuchando, no ha tenido una despedida triste? Hay despedidas que son tristes, pero digamos que lo que sobreviene para la persona que se despide o quien se queda, pues se supone que es un mejor estar, ¿no? Un mejor vivir. Y hay despedidas que son tristes y son también trágicas. Por eso digo, ¿quién de ustedes no ha, o se ha despedido o lo han despedido? Teniendo en cuenta que somos migrantes, pues es obvio que en cada uno de nosotros tiene que haber una historia de despedida. Tiene que haber. Porque no, simplemente no salimos del país en total secreto sin decirle absolutamente a nadie. Seguramente habrá casos de esos, pero en términos generales las despedidas tienen un componente emocional muy fuerte. Y como les digo, las despedidas tienen categorías. Yo, por lo menos en la mía, cuando decidí migrar, pues lo que la persona que más me importaba en ese momento, que era mi madre, me dijo fue, bueno, pues si este país no le cree usted que no le da lo que usted considera, pues hágale, ¿sí? Buena suerte. Y me dijo algo más, ahora me acordé, me dice, de pronto es que este país no lo merece. Y eso como que me reconfortó de saber que no se iba uno porque le había quedado grande, sino que se iba uno porque el país probablemente no nos dio la talla. Sí. Y ahí digamos que tengo mucho argumento para defender eso, ¿no? El país probablemente a muchos de nosotros no nos dio la talla. Pero cuando estas despedidas se producen porque uno sencillamente corre peligro, porque las amenazas son constantes, porque el matoneo es constante, y cuando quien no puede estar y eso es sujeto de esas amenazas, de ese matoneo, es una menor de edad, mujer. Y cuando además es la hija del presidente de la República, pues yo creo que eso debe generar un dolor fuerte, ¿no? Porque se supone que el presidente es uno o el hombre más poderoso de un país. o uno de los hombres más poderosos del país, o una presidenta, una de las mujeres más poderosas, uno de los ciudadanos más poderosos del país. No a cualquiera se elige como presidente, indistintamente de lo pusilánime que haya sido o no. El hecho de concitar el respaldo de gente y que la gente vaya y vote por uno, eso ya tiene un mérito, así uno se llame Iván Duque, ¿sí? Que ha sido para mí el desastre más grande de Colombia en su historia, por encima de muchos otros pusilánimes, Andrés Pastrana, por ejemplo. Pero aún así, con todo y eso, yo le reconozco a este hombre pues que haya llegado a ese cargo. Los cargos y la representación institucional tiene debe tener un para uno como ciudadano, debe tener un significado supremamente grande. Yo nunca he sido empleado público, pero cuando le encomiendan a uno una misión desde el punto de vista institucional de representación de su gente, a mí me parece que eso debe ser un orgullo muy grande, muy, muy grande, el que se debe sentir, ¿no? Es decir, joder, yo voy a representar un deportista, por ejemplo, un artista, un cantante, un escritor, un político, un embajador, un cónsul. Son cargos de representación de nuestra comunidad que son, yo me imagino, deben significar para las personas que tienen esta responsabilidad todo un honor. Imagínese que por donde, si uno que no ostenta esos cargos, y cuando uno siente que la gente distinta a la nacional, a los compatriotas, pues de pronto siente algún tipo de admiración por lo que sea, ¿sí? Uno se siente como representante al lugar donde va, por ejemplo, ¿no? Que resulta que es un foro donde van personas de diferentes países y de pronto la intervención que tú has hecho pues haya concitado interés y entonces uno se siente como representando el país. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que se sienten siempre representando su país donde van, ¿no? A veces se representa bien, a veces no se representa tan bien. Por ejemplo, cuando se va uno al río, a un paseo y deja todo tirado, pues eso es una representación terrible. Yo creo que todos deberíamos pensar en esa representación, quizá no tanto por el que dirán, ¿no? No tanto por vivir la vida del otro o por sencillamente estar todo el tiempo expectante del sensor social que se le pueda cernir a uno encima por el hecho de tirar una basura o cosas por el estilo. Pero yo sí creo que decir uno, oiga, yo en este momento, en este río, aquí con mi familia, comiéndome este pollo asado, destapando esta colombiana 3 litros. ¿Hay colombianas 3 litros? No, 2. Pues yo represento a Colombia. O yo represento a Ecuador. Hay una gaseosa en Ecuador que es parecida a la cola y pinto. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué los quiero llevar, digamos, al terreno de la sensibilización sobre lo que significa la representación? Pues que al hombre más poderoso del país le toque sacar a su hija menor de edad de Colombia porque no puede vivir allí. Eso debe ser duro. Yo creo que eso debe ser duro. Más allá de si ese hombre más poderoso se llama Gustavo Petro y si la hija que tuvo que despedir se llama Antonella, de 16 años. El matoneo contra esta chica, yo recuerdo un partido que se jugó de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano, y iba ella precisamente con su madre, iba algunos integrantes de la familia Petro, y el estadio de Lochar empezó a gritar fuera Petro, y les arrojaron cosas, les arrojaron vasos con gaseosa y no sé qué, y esta niña pues salió disparada, muy muy contrariada. Yo creo que ustedes vieron las imágenes en televisión de cómo, ¿por qué tienen que pagar esto los hijos? ¿Por qué ese matoneo, cierto? A mí me parece algo supremamente injusto, y porque a veces uno desnaturaliza las personas que están en los cargos de comando, ¿no? Uno piensa que son una especie de superhéroes que nada los toca y que están revestidos de una piel o de una caparazón a lo tortuga, donde nada les atraviesa. Y yo creo que eso no es del todo cierto. Bueno, pues de eso les quiero hablar. Les quiero hablar sobre la decisión que ha tomado la hija de 16 años, la última hija, la menor de Gustavo Petro, que tuvo que salir del país en las últimas horas por las presiones, por las amenazas, por el matoneo, porque no debe ser, primero no debe ser muy, muy agradable, seguramente al comienzo de cierto caché, ¿no? Estar uno rodeado de escoltas que lo están cuidando por todos lados y no sé qué. Pues eso debe tener algún cierto caché. Hay gente que puede que eso los haga sentir importantes frente al resto. Y eso puede ocurrir el primer día, puede ocurrir el segundo día, puede ocurrir el tercer día, incluso un mes, dos meses. Pero luego de que uno se da cuenta de que es que no es si quiere, sino que le toca someterse a que un séquito de personas estén detrás de uno cuidándole la vida porque alguien puede hacerle daño. Eso debe ser una cosa muy maluca, vivir así. Vivir así. Y sobre todo, pues, y eso imagínense ustedes la gente que está custodiada, la gente que se puede dar el lujo de tener un esquema de protección. Cuando no se tiene absolutamente nada, esa es una sensación tan, tan molesta. Porque primero uno no puede coger el teléfono. Mire que a mí cuando me pasó, yo decía, ¿yo qué hago? ¿Aviso o no aviso? ¿Llamo a la familia o no la llamo? Y si llamo a la familia, ¿a quién de ellos? ¿A quién de ellas? ¿Cuál sería capaz de guardar un secreto como estos para que los demás no se preocupen? Y que por favor no vaya a llegar a oídos de la gente que a uno más lo quiere, que normalmente suelen ser la mamá o el papá, o los dos, o uno de cada, o uno de ellos, en fin. Y pues uno intentando cuidar eso, ¿no? Pero también uno siendo presa de su propio miedo. De salir y mirar para todos los lados cuando se supone que uno eso lo había dejado. Porque recuerden ustedes que cuando nosotros llegamos aquí, por lo menos a mí me pasó, yo no sé si a ustedes, pero yo oía una moto muy fuerte, como bam, 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 y automáticamente me alertaba. Y eso sin amenaza ni nada, recién llegado a España. O cuando estallaba algo. Yo automáticamente pensaba que es que eso era fuego de armas. Y yo creo que a ustedes también, a muchos de ustedes seguramente les pasó en su momento. Ahora quizá pues esa sensación no es tanta. O cuando hay una persona caminando detrás de uno, que uno se paraba y dejaba que la persona siguiera adelante porque andar con esa presión encima era un poco fastidioso, molesto. A mí me pasó eso. Yo les estoy contando un poco lo que... Y claro, pues cuando hay amenazas ya de muerte de por medio, que son serias, que digamos no, porque ya quisiera uno que esas cosas fueran mentira, ¿sí? Uno dice, mierda, ¿pero cómo así? Y se pregunta uno y uno dice, bueno, ¿y yo ahora qué hago? ¿Qué tengo yo que hacer? Entonces cuando usted va a la policía, por ejemplo, les cuento mi caso, Y al final le dicen a uno, sí, pues la denuncia se recibe y todo, pero pues proceder contra quién o cómo. Entonces, no, pero es que mire que está en tal parte, son estos, son fulano. Y cuando le dicen a uno, mire, yo le voy a ser muy sincero, me dijo un policía, ¿sí? Aquí sin muerto no hay caso. Y bueno, muchas gracias, buenas noches, chao. Aquí sin muerto no hay caso, entonces... Pues es ahí cuando uno decide tomar decisiones, pues por propia cuenta, ¿no? De cuidarse uno por propia cuenta. Que es lo que incluso les recomiendan. Le dice, mire, entonces a partir de ahora tenga en cuenta esto, avise siempre a alguien dónde va a estar, ese tipo de cosas. Pero más allá de un operativo, eso, pues no, porque, insisto, sin muerto no hay caso. Entonces, me parece a mí que esas despedidas son duras, y esa despedida le tocó vivirla al presidente Gustavo Petro, que le está prestando un servicio al país. Le está prestando un servicio al país. Yo creo, yo soy de los que piensa que para una mente inteligente, una mente brillante como la que tiene el presidente, insisto, gústele o no. Yo ayer, por ejemplo, en la viejoteca me encontré tal vez 2-3 personas que se acercaban y me decían: yo no comparto en nada lo que usted piensa, pero lo respeto mucho. Y por eso estoy aquí. Y a mí esas opiniones me llaman mucho la atención. Mucho. ¿Sí? Y a veces porque se tergiversa un poco lo que se dice y no sé qué, pero ¿por qué me llaman la atención? Pues me llaman la atención porque de todas formas a uno puede no gustarle la persona, pero cuando uno sabe que la persona dice cosas importantes, que son cosas contrastables, que son argumentos con mucha evidencia, pues uno puede no gustarle, insisto, lo que dice, pero el generar respeto alrededor de una opinión o de una idea que uno dice un poquitico más y esta persona me convence, ¿sí? No porque la otra persona esté haciendo el intento de convencer, simplemente pues uno escucha cosas, uno escucha, hay gente que uno nunca conoce ni la va a tener enfrente, pero la ha escuchado en una conferencia, la ha visto en una red social, la ha visto en la tele y lo entrevistan o la entrevistan, y uno empieza a sentir, digamos, o afinidades o no, ¿sí? A mí hay gente, por ejemplo, de la derecha colombiana, que no, digamos, yo no votaría por esa persona, pero la respeto mucho. Voy a dar 2-3 nombres. Juan Camilo Osorio, por ejemplo, a mí me parece un hombre decente, me parece un hombre inteligente. Y podría dar más nombres de personas que no, yo no votaría por ellos, no haría política con ellos o con ellas, pero me parece gente inteligente y a la que le tengo respeto. Entonces, insisto, el presidente de la República puede que no sea santo de devoción de muchos, pero yo creo que le está prestando un servicio al país. Le está prestando un servicio al país y que una persona como él podría no estar en esa, podría no estar viviendo esos vericuetos. Podría estar seguramente trabajando en una compañía multinacional, ganándose un sueldo millonario, porque la gente inteligente siempre encuentra su lugar, ¿sí? Yo no conozco una persona inteligente viviendo en la inmunda. Yo no conozco, uno a veces se encuentra con personas que están en la calle, porque seguramente se les habrá venido a ustedes en la cabeza, y dirán, ese tipo es brillante, pero mire, está alcoholizado viviendo en una butaca de parque. Sí, pero ha sido su decisión. Porque la gente inteligente suele ser un poco más libre, un poco, no completamente, pero un poco más libre. Y si seguramente está viviendo en una butaca de parque con sus zapatos y su morral de almohada, pues es probable que esa persona no esté del todo tan triste en la vida. Es probable que haya sido eso producto de su decisión y las asume. Sí, me volví alcohólico. ¿Y es que acaso hay que estar sobrio para un mundo como estos? ¿Algún argumento habrá? Yo lo digo porque es que yo he conocido gente así y les parece que la calle es la libertad. Les parece que el hecho de no tener 4 ladrillos hipotecados, de no tener compromiso con nada, de saber que hoy amanecen aquí, mañana allí, sí, que no tienen lazo familiares, sí, para muchos podrá sonar una vida triste, una vida de una persona desesperada, hundida, pero probablemente no, probablemente cuando uno se acerca y hurga en esa persona, se va a encontrar a una persona que está reconciliada con su contexto, reconciliada con su situación. A mí, yo lo he visto, sí, lo digo porque lo he visto, me he sentado a hablar con personas en una situación como esas. Entonces, podría el presidente de la República no estar sometido a esto, no estar sometido a tener que, desde muy joven, desde que empezó su carrera política, sometido primero él, como es guerrillero, como una persona en la clandestinidad, y después su familia, cuando se firmó la paz con el M-19. En el gobierno de César Gaviria, ¿no? Y digo esto pues porque sí me parece que no es una circunstancia cualquiera. Es una circunstancia complicada en la que el jefe de Estado, el presidente de la República, la persona que obtuvo más de 11 millones y medio de votos. Es que reunir 11 millones y medio de personas para que voten por uno, porque es por uno. Al final, ¿qué había en el tarjetón en las elecciones presidenciales? Había unos nombres y unos apellidos. Y si yo fui puse el voto por esta persona, que al final, dentro de las estadísticas oficiales, dio como resultado más de 11 millones y medio de votos, que lo llevaron a ser el candidato más votado, ergo convertirse en presidente de la República, y que una persona que llega con el respaldo de 11 millones y medio de personas, que obtiene el cargo más importante del país, no tenga derecho a tener a su última hija menor de edad a su lado. Porque desde que está en política lo quieren matar, lo quieren desaparecer. Y si no es a él, entonces es a su familia y es a todo lo que se mueve alrededor. Pues eso debe ser una vida muy, muy, muy tenaz. Pues eso fue lo que decidió Gustavo Petro y allá él. Si dirán ustedes, digo yo, allá él. Pero yo creo que ese es un precio supremamente alto, supremamente alto. Porque no olviden que también los padres de Gustavo Petro tuvieron que salir del país. La familia prácticamente al completo tuvo que salir del país, sus hijos. Es tanto así, que cuando estuvo en París en la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues se fue a un restaurante a celebrar el cumpleaños de una nieta que no conocía. Y fueron a un restaurante, el restaurante que se puede pagar un presidente de la República con su sueldo. Y enseguida encendieron las redes diciendo que era que estaba, mientras los atletas estaban aguantando hambre, que él se estaba comiendo con la plata de los colombianos y no sé qué, pues porque así son. Y multiplicaron esa foto por todos lados y que se había llevado toda la familia en lugar de haberse ido a comer con los colombianos y colombianas representantes deportivos y no sé qué. Entonces, bueno, no se trata, digamos, no se trata como de victimizar al presidente en esto, pero sí me parece muy, muy, muy fuerte el hecho que el presidente haya mostrado su lado flaco, lo haya exteriorizado, y sin embargo hoy el debate sea una frase desafortunada o no, eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando se refirió a unas periodistas mujeres como las muñecas de la mafia, ¿no? Y claro, pica el anzuelo el presidente, porque automáticamente incluso la nueva defensora que estaba posesionando, pues afeó las palabras del presidente en eso. Voy a intentar hacerles un resumen rápido porque, pues mire, en la introducción nada más me eché 23 minutos y así no se puede. Buenos días a todos y a todas. Les invito a escuchar el comentario del día de hoy.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Sí, era precisamente en este caso la posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Ortiz, de una terna que el presidente, miremos todo desde el comienzo, ¿no? El presidente está rodeado de mujeres. Su mano derecha es Laura Sarabia. El presidente terna tres nombres de mujeres, ustedes dirán, es una redundancia decir ternar tres nombres. El presidente terna a tres mujeres para la Fiscalía General de la Nación. El presidente terna a tres mujeres para la Defensoría del Pueblo. Su gabinete está conformado mayoritariamente por mujeres, si no estoy mal. Pero resulta que esas acciones, esa actitud que ha tenido el presidente demostrable, porque los hechos están ahí, nadie se los está inventando, están ahí. El presidente promueve, por ejemplo, el ascenso de mujeres en la policía y en el ejército. Han llegado, en este caso, al cargo de generalas de la República, tanto en una como en otra arma. En cargos claves de inteligencia, de la policía, fiscalía aduanera, en fin, el presidente ha puesto mujeres porque cree mucho en las mujeres. Si no fuera por eso, pues no las pone. Pero el presidente las ha puesto. Pero una frase desafortunada del presidente, que para muchos es desafortunada, habrá que ver, y por eso les digo, esperemos un poco más al análisis, pues ha desatado, digamos, una polémica que ahora se le viene en contra, haciéndolo ver como un machista, ¿no? Como un misógino, ¿no? Bien, todo empieza desde el momento en el que el presidente, en la posesión de la nueva defensora del pueblo Iris Ortiz, pues da a conocer al país una noticia, y es que su hija Antonella, de 16 años, tuvo que salir del país, y salir del país a consecuencia de las amenazas, de la intimidación, del matoneo en las redes sociales, en la calle, en el teléfono, en el móvil, hasta el móvil de la Antonella se lo consiguieron para mandarle amenazas, para mofarse de ella, hasta los propios compañeros del colegio donde estaba estudiando. Es decir, a esta niña, porque es una niña, tiene 16 años, se le hizo la vida imposible en Colombia. ¿Y cuál fue la decisión última? La decisión última es: mija, usted tiene que irse. Por su bien psicológico, porque ya había afectaciones psicológicas. Eso de estar escuchando todo el tiempo que el guerrillero asesino, que el guerrillero violador, que el guerrillero terrorista, pues eso no debe ser muy agradable cuando del que se están refiriendo es el padre de uno, el hermano de uno, ¿no? La pareja de uno, ¿sí? Entonces, pues es ahí donde el presidente dice que el fascismo es un germen creciente en la sociedad colombiana, y habla de Antonella y su salida del país.
Esa historia del padre que despide a sus hijos, a su hija, que se repite una y otra vez, que todos los padres creo que conocemos, siempre llega un día, un momento de la separación, del abrir el nido para que vuelen. Ya secas las alas multicolores, ojalá ya bien provistos de lo que el padre pudo dar en términos de convertirlos en seres libres que puedan pensar y actuar por sí mismos con autonomía y sin ningún tipo de sojuzgamiento de nadie y de nada. Pues ahora me toca vivirlo en estos dos días que hemos pasado aquí, yo en medio de mi luto, porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí, gobernadora, uno, que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando. Mi hija ha sufrido persecución psicológica. No entiende a su corta edad cómo a través de las redes, en las esquinas de las calles, en algunos lugares, así como ya pasaba con el fascismo italiano en aquella película, que se iba apoderando de la violencia, la calle, la esquina, la taberna, donde se tomaba vino y se hablaba de revoluciones, que se iban llenando las calles del miedo y del terror que producía el silencio, que el pensar rebelde era perseguido por donde fuera, para que al parecer no pudiera juntarse con la voz del oprimido y volverse fuerza y revolución.
Sí, el presidente ha dicho que su hija ha sentido la persecución permanente desde que estaba pequeña, día a día, de sus compañeros incluso del colegio, y que era una forma en la que sentía el fascismo sin llegar siquiera a entenderlo.
Mi hija Antonella, aprendiendo de su padre y de su colegio las ideas, sin que yo le indicara un camino preciso porque quería que ella lo escogiera, iba leyendo ahí entre las redes, oyendo en las esquinas en su colegio de sus compañeros, porque sus padres les enseñaban ese tipo de ideas, iba sintiendo la persecución permanente, diaria, teniendo apenas 11, 12, 13 años, apenas respirando los nuevos aires del vivir, apenas preparándose para volar del nido, sentía el fascio, el pensamiento oscuro, sin razón, la irracionalidad por encima de todo, atacando hasta en sus hijos propios las personas que hemos decidido no callar, no arrodillarnos, ser libres y batallar una y otra vez hasta ganar a pesar de las derrotas y volver a pesar de la derrota a batallar para intentar ganar el poder del pueblo, la justicia.
Sí, Petro dijo que en ese momento estaba triste, en ese momento en el que está pronunciando estas palabras. De hecho, él tuvo que suspender una comparecencia que tenía ante la Corte Suprema de Justicia, porque dice que no se sentía en ese momento capaz. Yo no sé, cuando hay momentos en los que uno tiene que hacer algo y las fuerzas no le dan, yo no sé ustedes si han sentido eso alguna vez, de que no hay cómo, yo lo recuerdo cuando tuve COVID, que me tocaba igual hacer el programa, y yo decía, juepucha, ¿qué hora se llegan las 12, no? A veces, creo que en una oportunidad no alcancé a llegar a las 12 porque no podía con mi alma. Pues imagínese cuando estamos hablando de una situación tan complicada, ¿no? De despedir a su hija. Por eso el presidente dice que está triste, que está vacío y que está desolado.
Mi hija decidió irse y es la última que tenía. Y realmente estoy triste, vacío, desolado. Sin embargo, quise venir por mi compromiso para posesionarla a usted, defensora del pueblo, Iris Marín, aquí en el Chocó, que significa mucho. Tenía ayer un discurso preparado ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que iba a ser un bonito discurso, lo había pensado, porque en un mismo sitio, de una manera condensada, en una institución del país, la Corte Suprema de Justicia, por la presidencia de un hombre negro que hoy tiene esa corporación, magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas, creo, pero que allí, al querer hacer él el acto en Quibdó, su ciudad, de donde son sus ancestros, que si se recorren hacia atrás en la historia, seguramente encuentra las cadenas.
Bien. Petro se fue detrás en la historia y dijo que traficaron con la palabra para que la palabra libertad fuera una mentira incumplida y que hablar de igualdad en Colombia se convirtió en subversión. Esto me parece a mí muy importante porque yo comparto esto totalmente. A mí me parece que cuando uno pellizca a la gente para que entendamos de una vez por todas que estamos en poder de unas cuantas familias que deciden nuestra suerte, y no estoy hablando ni siquiera de Colombia, estoy hablando del mundo, del mundo. Donde son muy contados con los dedos quienes lo manejan todo. Y nosotros, como especie humana, vamos como borregos al matadero, de una o de otra manera. Y el que rompe el molde, automáticamente es tildado, señalado, estigmatizado, vilipendiado, acusado de subversivo. Como si la palabra subversión fuera un delito. Como si la palabra revolución fuera un delito. Hemos llegado a tal punto que cuando a uno lo quieren ofender le dicen: es que usted es un revolucionario. Hágame el favor. Que eso tendría que convertirse inclusive en un cumplido. Usted es un revolucionario. Usted revoluciona con su palabra. Usted revoluciona con sus actitudes, con sus acciones. Revoluciona. De evolución. Revolución. Pero no. No. Hemos convertido las palabras en un juego maniqueo en el que incluso llegamos a subvertir el orden. Llegamos a subvertir la traducción. Llegamos a subvertir el significado. Simplemente porque eso forma parte del guión. Y ustedes dirán: ¿y de qué guión? Pues del guión que nos han escrito. Y ustedes se preguntarán: ¿y quiénes han escrito el guión? El guión lo han escrito los que han ganado. Los que han ganado siempre. El guión lo han escrito los que se han posesionado sobre la cabeza de los demás, de los sometidos, de los olvidados, de los nadie dentro de los nadie. Y cuando se habla de esos nadie, cuando se intenta llevar una voz representativa de esos nadie, automáticamente usted es un peligro para el establecimiento. Automáticamente usted se convierte en una persona a la que hay que vigilar, a la que hay que cuidar, a la que hay que mantener monitoreada, perfilada, perseguida. Y si de pronto su empeño por encumbrar la palabra revolución es demasiado, empieza a calar muy hondo, pues hay quienes deciden que es mejor silenciar esa voz. Y lo hacen de diferente manera. Lo hacen de diferente manera. Por ejemplo, hay quienes nos hemos visto sometidos a un bloqueo profesional. Yo recuerdo cuando me echaron del periódico El Tiempo, que yo ya con eso puesto en la hoja de vida, olvídese. Eso ya era un... ¿no? Porque simplemente ahí aparece una persona que no... a la que le prescindimos de sus servicios. Y a usted lo llaman a preguntarle por qué. A usted lo llaman a preguntarle qué fue lo que ocurrió al interior para que usted se negara, por ejemplo, a algo que él consideraba que no era ético dentro de una empresa periodística. dentro de un medio de comunicación de un nivel tan alto como el periódico más importante del país? No, simplemente eso aparece en su hoja de vida. Eso ya forma parte del circuito cerrado de los medios de comunicación y usted no tiene cabida. No tiene cabida. Entonces es el momento en el que usted dice, bueno, pues me voy a hacer mi vida a otro lado. Porque te bloquean. Es un país hecho para un solo relato, el de los que ganaron. Ese relato del 1% de la población colombiana, el 1% de la población colombiana dueña del 80% de la tierra. Quédense con ese dato, búsquenlo, si pueden ahora mismo, háganlo, para que ustedes mismos, ustedes mismas, puedan comprobar que lo que les estoy diciendo no es simplemente una mera estadística. Eso entraña, dibuja una realidad. El 1% de la población dueña del 80% de la tierra. Y es apenas una cosa pequeñita. Frente a una sociedad de la desigualdad en la que pensar distinto, denostar de esa sociedad, rechazarla, tener un discurso alternativo a esa sociedad es subversivo, es terrorista, es guerrillero, es una postura así. Y claro, estos grupos, este 1% de la población, dueña del 80% de la tierra, ergo, también de sus recursos, pues sencillamente lo que crea son unos aparatos de divulgación propagandística con apariencia de medios de comunicación, que de lo que se encargan es de eso, de estigmatizar la diferencia, de hacerla aparecer como el apestado, como la apestada, como el peligro para un establecimiento que lo que hace es generar un miedo en la población, miedo generalizado, en el que le dicen, usted está en la inmunda, pero podría estar peor si esta gente llega al poder. Usted está comiendo mierda, pero le podría ir peor si esta gente llega al poder. Y claro, esas muchedumbres sin mayor oficio mental, pues se tragan ese discurso y empiezan a actuar producto de su miedo de perder incluso lo que no tienen, lo que nunca han tenido. Y para la muestra, muchos botones. Yo recuerdo cuando la señora esposa de Iván Duque, la hermana de Iván Duque, presidenta de la Junta Directiva de Avianca, tenían ya todo listo para que Avianca la rescataran en este tema de pandemia con un dinero público, una empresa que no es colombiana, que a la gente también le han metido ese relato en la cabeza. Creo que Avianca, la aerolínea de los colombianos, eso no es verdad. La casa matriz de Avianca está en Londres. Y la empresa está registrada en Panamá. Y resulta que eso se convirtió en una situación polémica. ¿Debería o no inyectársele dinero público a Avianca? Ergo, la relación que había tejido ahí la hermana del presidente en ejercicio, Iván Duque, presidenta de la Junta Directiva de Avianca. Y yo escuché en un noticiero a un señor que le preguntaron, un señor desdentado él, un señor con un sombrerito, se veía su condición de su extracción humilde, y le preguntaban que si estaba de acuerdo o no. Y el señor decía que sí. Y el que lo estaba entrevistando le preguntaba, ¿y usted ha montado en avión? Y el señor decía que no. Lo mismo que pasaba con las carreteras cuando estaba Álvaro Uribe gobernando. Que la gente, es que ahora sí podemos ir a la finca. Y uno le preguntaba, ¿y usted tiene finca? No, yo no tengo finca. Ah, bueno. Sí, pero ahora sí se puede ir a la finca. A la del que sea, pero se puede ir a la finca. Sí. Mientras daban esa falsa idea de seguridad por la puerta de atrás asesinaban a jóvenes estigmatizados por ese 1% de la población, señalados como guerrilleros, señalados como lumpen, señalados como los que eran objeto de la llamada limpieza social. Y se lo llevaban a kilómetros y kilómetros de distancia de sus familias, de sus casas, para asesinarlos con las armas de la patria. Porque quienes los asesinaban eran soldados de la patria. Ese relato, esos relatos, son los que se posicionan y que encuentran un altavoz, un megáfono gigante como correa de transmisión de esos mensajes en buena parte del periodismo colombiano. Y cuidado, cuidado, ¿sí? Estos traficantes de la palabra, se les dice algo porque automáticamente es sobre esto que se habla. No sobre la situación de un padre de familia que no puede tener a su hija cerca porque está siendo víctima de amenazas, de matoneo, del fascismo de los camisas negras colombianos que pululan en las calles y en las redes. Y también en los medios de comunicación, también hay que decirlo. Pero el hombre más poderoso del país no puede tener a sus hijos, a su hija menor. Y entonces, claro, se genera eso. Por eso el presidente, antes de entrar, digamos, ya en esa fase en el que se compunge por su situación, hoy no voy a traducir palabras porque no tengo tiempo para eso, pero busquen compungir y verá que es una palabra bonita. El presidente compungido por su situación también rememora el caso de las madres de Soacha, de las madres de los falsos positivos, que tuvieron que ver cómo un presidente de la República, bajo cuya doctrina de seguridad, la seguridad democrática, fueron asesinados estos muchachos. Luego, cuando salía en la tele, decía que no se habían ido a coger café. Muy tenaz para una mamá a la que encuentran los restos de su hijo, si lo encuentran, metido en una fosa común, y que escucha al presidente, a su presidente, porque el que gana las elecciones se convierte en el presidente de todos y de todas, lo escuche diciendo que eran jóvenes con antecedentes penales y que seguramente no habían ido a coger café.
¿Cuánto han vivido las mujeres de Colombia en estas décadas de nuestra historia? Han visto morir a sus seres que amaban, a su hombre lo han destrozado en alguna masacre, en alguna esquina. No llegó a la casa, no porque se hubiera ido de festín, sino porque cayó bajo las balas cuando quería llegar a la casa a abrazar a su hija y no pudo, porque era un líder obrero, porque era un hombre de izquierdas, porque era un ser libre. ¿Cuánto han vivido las mujeres en la historia de Colombia que han parido sus hijos que después destrozan en la guerra bajo una bomba que no mira a quién? O en una trocha, vestidos del uniforme que sea, jóvenes, hijos de madre, que terminan en los cementerios o en las fosas comunes por decenas de miles. ¿Qué pensarán las madres de los 6.402 jovencitos fusilados con armas oficiales para hacerlos parecer como guerrilleros dados de baja? ¿Qué pensarán las madres que sobrevivieron las masacres si es que no murieron en ellas?
Y este discurso que giró todo en torno a la mujer, a la importancia de la mujer, al sufrimiento, a la cuota de sufrimiento que ha puesto la mujer en la historia del país, tanto que le lleva al presidente de la República por primera vez en la historia a poner una terna para defensora del pueblo. Por primera vez en la historia, una mujer será la defensora del pueblo. una figura que también tiene España. Y que solamente su nombre, pues, nos dice lo que eso puede llegar a significar: defensor del pueblo, defiende al pueblo. Y el presidente eso lo pone en valor.
Y por eso quise, Iris, que la terna para la defensoría del pueblo fuese de mujeres. ¿Quién más puede defender al pueblo de Colombia de sus vicisitudes, de su desprotección permanente, si no son las mujeres las que tienen que tomar las banderas que dejamos a media asta, a media victoria, medio victoriosas, medio ensuciadas de sangre, medio enlodadas por la traición? Las mujeres son las que tienen que limpiar esas banderas, rehacerlas, volverlas a coser, quitarle las heridas, bañarlas de amor y de besos y levantarlas con la dignidad que muchos hombres no tuvieron. Levantar las banderas de una nación donde se respete al ser humano.
Sobre los jóvenes que se levantaron y la orden que dio el exfiscal Francisco Barbosa, los constructores del relato, ¿no? Un fiscal estrato 5, compañero de pupitre del presidente de la época, Iván Duque, estrato 5, y que pues pertenecen a ese grupo de población que todo lo que sea diferente a su círculo, pues sencillamente es una amenaza para ellos mismos. Ese fiscal que trató a los jóvenes, cuya participación generó lo que tenemos hoy, un gobierno distinto que cambió la historia del país. Muchos dirán, pero eso es hilar muy delgadito, ¿cómo así que cambiar? Este guerrillero no ha hecho nada. El simple hecho de que hubiese llegado un guerrillero a la presidencia de la República, concitando el respaldo de 11 millones y medio de personas, ya de hecho hace que la historia cambie. Hace que quienes están empuñando un arma para llegar al poder se queden sin argumentos. Se queden sin argumentos y se pongan en evidencia. Luego, la historia ya cambió, se está escribiendo más capítulos, pero la historia ya cambió por sí sola. Sin embargo, a esos jóvenes que han permitido esto, a esos jóvenes de los que se va a tener que hablar en los libros de historia, el día que nosotros empecemos a tejer, que yo creo que ya empecemos a tejer un relato distinto, a partir de los que siempre perdían, que un día ganaron, cuando empecemos a poner algunas letras dentro de esos capítulos, cuando la historia ya no sea una y hegemónica de ese 1% propietario del 80% de la tierra, pues seguramente las nuevas generaciones van a tener que rendir tributo a los muchachos que se dejaron la vida, que se dejaron los ojos, que se dejaron hasta su virginidad en comisarías de policía donde sus cuerpos fueron destrozados sexualmente. Y eso fue posible porque un fiscal delincuente, porque un fiscal representante de mafias estaba al frente de semejante órgano tan poderoso, el que tiene el monopolio de la acusación en Colombia, la Fiscalía General. Por eso esta parte de la intervención Petro se la dedicó al fiscal Barbosa sin mencionarlo.
Siempre tiene que brillar la palabra y la denuncia. El sirirí permanente que me enseñaron las mujeres hasta lograrlo. De tanto y tanto batallar y hablar, lograr el objetivo, que no es más que el objetivo de la justicia para los seres humanos en Colombia, para que no haya más masacre, para que no haya más sangre derramada de pobres, para que no haya más jóvenes torturados simplemente porque son rebeldes. Aún no hace mucho, un fiscal le dio orden a todos sus fiscales de al recoger en las cárceles a los miles de jóvenes que se habían levantado exactamente como el libertador Bolívar, a decir de nuevo que hubiese dignidad en sus barrios, en sus ciudades, en sus pueblos, tratados como rebaños, descuartizados en sus cuerpos, jóvenes, violadas muchas de sus mujeres sexualmente por el Estado, sus ojos reventados porque les disparaban directo para ver que ningún otro joven, por miedo a perder su visión, su mirada del mundo, de la belleza, entonces se amedrentara para no protestar ante la injusticia. Esos jóvenes somos nosotros también. Esos jóvenes son Bolívar, de nuevo resucitado en sus almas. Bolívar, decía el poeta, resucita cada 200 años. Y ha resucitado.
Y aquí viene una frase del presidente que es de la que están hablando los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, cuando llamó a unas periodistas muñecas de la mafia, unas periodistas que están emparentadas con delincuentes, bien porque son sus parejas y los escogieron, o bien porque la escoria también se ha posicionado de sus familias. Unas periodistas que representan una agenda personal y que no son capaces de decidirse de una vez por todas a abandonar el ejercicio, este bello ejercicio del periodismo, y lanzarse de una vez por todas al ruedo político. No. ¿Y saben por qué no? Para lograr esto que acaban de lograr. Que a raíz de que el presidente les hubiese llamado muñecas de la mafia, se convirtiera eso en la noticia, se desvirtuara el dolor de un padre, el hombre más poderoso del país, que demuestra que no lo es tanto, porque ni siquiera su hija menor de edad se puede quedar a vivir en el país. Y esto es de lo que han hablado y de lo que seguirán hablando en el día de hoy, con toda seguridad, en aquellas tertulias de derechas, porque son tertulias de derechas, y donde pretenden generar algún tipo de equilibrio, muy seguramente contratando periodistas tibios para dar una falsa idea de que el equilibrio informativo ha llegado a sus redacciones.
Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Bueno, los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta.
Y bueno, ya al final, esto pues está claro que es un mensaje dirigido a dos periodistas en concreto, dos mujeres periodistas en concreto. Una de ellas se llama Darcy Quinn y la otra se llama Vicky Dávila. Dos periodistas que yo no diría ni siquiera que son periodistas de derecha, son periodistas de extrema derecha. Y que tienen unas posiciones en medios de comunicación muy importantes. Por un lado, la revista Semana y por el otro, la cadena Caracol, perteneciente al grupo Prisa. y que han utilizado la profesión como se les ha dado la gana, y a las que no se les puede decir nada porque automáticamente entonces el presidente es un misógino, el presidente es un atrevido, el presidente es un machista, cuando nunca nadie en la historia del país, y no me equivoco en el comentario que voy a hacer, nunca en la historia de Colombia ha habido presidente alguno distinto al actual que haya ensalzado la figura de la mujer, no a partir de unas palabras tontas, vacías, sino a partir de unos hechos concretos. Su mano derecha se llama Laura Sarabia. El gabinete está compuesto en su mayoría por mujeres. La terna para fiscal general de la nación fueron mujeres. La terna para defensora del pueblo fueron mujeres. El presidente ha creado un programa de entrega de tierras y titulación de tierras que no se le entregan al hombre, se le titulan a las mujeres. Se le titulan a las mujeres, no a los hombres. Porque si no, esa tierra va a terminar en un billar, en una cantina o en una cama con olor a jabón chiquito. Mientras que la mujer, esa que se echa cuestas a los hijos, esa que incluso tiene que padecer y sufrir las humillaciones de su marido, de su pareja, para tratar de sacar su familia adelante, esa que le toca aguantarse a ella para poder sacar su familia adelante, porque esta frase seguramente la habrán escuchado. ¿Dónde voy yo con 3, 4, 5 hijos, 7 hijos, 8 o 9, como pasó en mi casa? Esas mujeres que fueron capaces de sacrificarse ellas por sus hijos, por sus hijas. Obras son amores, queridos oyentes. Y estamos ante el presidente que más ha ensalzado la voz de la mujer, la posición de la mujer en puestos de comando. Y claro, al decir esto el presidente, se le viene toda esta caterva de periodistas de estos grandes medios a intentar enemistarlo con la mujer, a intentar llevar una imagen de un presidente que no quiere a la mujer, que la trata de muñeca de la mafia. Y bueno, pues la polémica está servida y la van a escuchar ustedes seguramente en las tertulias del día de hoy, los que oyen radio, por ejemplo, o en televisión, a través de las redes. El presidente se despide diciendo que está acongojado por su pena.
Yo de aquí me retiro un poco acongojado por mi pena, que superaremos, porque me toca decirle a mi hija buen viento y buena mar. Gracias.
Bueno, pues ahí estaba la intervención del presidente. Yo a ustedes lo único que tengo para decirles es buenos días, quédense porque después de la publicidad viene el abogado Diego Bonil Vaca. Ustedes ya pueden empezar a hacer sus preguntas a través de llamadas de WhatsApp, por favor, llamadas de WhatsApp al 616-442225. 616-442225, llamada de WhatsApp, ¿vale? Ya regresamos, o ya regreso.
¿Es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionnmnscm.cancilleria.gov.co. Te esperamos.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Bueno, a mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija.
Ahora vamos con Tamarindo Express, si les parece. Que por cierto, nos va a tener seguramente muy buenas noticias porque el cambio está altísimo, altísimo. Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana, 7 minutos, 10 de la mañana, 7. Ustedes ya pueden empezar a hacer sus llamadas al 616-44-22-25, 616-44-22-25, para entrar en contacto con el abogado Diego Bonil Vaca. Lo que les digo, les recomiendo por favor que hagan sus llamadas a través de WhatsApp y adicionalmente, pues que ustedes formulen su pregunta y que me atiendan a el sonido que va directo, de aquí hacia ustedes, ¿vale? Que es el que va en tiempo real. Así que vamos a saludar al abogado Diego Bonil Vaca a esta hora. Diego, buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Feliz lunes para ti y para todos los que nos escuchan. Mucho ánimo para los que se reincorporan otra vez ya al curso, digamos. Y bueno, aquí estamos. Ya a partir de hoy, horario completo en Bonil Vaca Abogados. Recordarle a todos que seguimos en nuestro horario habitual. Y bueno, si tenemos gente que se quiera poner en contacto con nosotros, formular sus preguntas, Álvaro, aquí estamos.
Sí, tenemos gente, pero ¿sabe qué pasa? Que a ver, aquí, perdóneme.
Tranquilo.
Es que me está sonando, pero no me aparece el icono de contestar. Entonces, no sé esto. Qué raro. A ver, espéreme, Diego, un momentico, por favor. Es que es una cosa, yo no sé qué me está pasando últimamente con este teléfono y es este teléfono, no es otro. Sí, oye, que está sonando. Pero, dame un segundito, Diego, un momentito, por favor, resuelvo esto, ¿vale? Un momentito, vamos con Tamarindo. Entonces.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea, la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
A ver si ahora sí. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nora. Quería consultarle al abogado, exponerle un caso para saber si él puede ayudarnos con eso y así solicitar sus servicios. Mi hermana lleva desde diciembre en Londres. Nosotros estamos con nacionalidad, llevamos ya muchos años aquí en España. A mi hermana le han detectado un cáncer y su hijo está en Colombia. Tiene 18 años. ¿cuál es la mejor manera que tenemos nosotros desde aquí a España atraer a mi sobrino y nieto, porque estoy con mi madre, para poder, porque está ahora mismo con psicólogo porque está con depresión, dice que no va a volver a ver a su madre, no surge traerlo, no queremos que se venga como turista, tiene 18 años. ¿Cuál sería la mejor manera que tendríamos para poder traer a mi sobrino y así poderlo llevar a Londres a que vea a mi hermana?
Vale, vale, Nora. Entiendo que el problema oncológico lo tiene es tu hermana, no el chaval, ¿cierto?
Lo tiene mi hermana, que vale, es la madre del chaval.
Perfecto, listo. Bueno, gracias por tu pregunta.
De quimioterapia.
Entiendo. Bueno,
y gracias por la pregunta. Pues está ahora mismo está en su segunda sesión de psicología porque está con depresión y dice que no quiere vivir más porque no va a volver a ver a su madre.
Bueno, pues mira, a ver, la cuestión aquí es, tanto tías como abuela española podrían darle papeles si no hubiera la madre o el padre, que son las personas legitimadas inicialmente para poder cuidar de este chico, ¿vale? Yo qué propongo, que se venga a estudiar, Nora, que se venga a estudiar, o bien le pedimos una visa por el consulado de España en Bogotá, ahora hay un pelín de dificultad con el tema de la consecución de las citas, o si entra aquí a España. Recordemos que una vez ingrese en calidad de turista o, bueno, miramos un supuesto de reagrupación familiar, eso sí me gustaría ver un poquito en privado, para que viaje, digamos, con un apoyo de la familia española, por ejemplo. Si viaja y entra aquí a España, tenemos un periodo de 60 días para pedirle una autorización de estancia por estudios. ¿Esto qué quiere decir? Viene a estudiar, le pedimos el permiso de estudiante, es verdad que eso tardará unos 3-4 meses, pero bueno, incluso estando él en ese plazo que esté de turista, él puede subir a Londres, ver a su familiar, en este caso a su madre, y volver para ponerse a estudiar. ¿Dónde entran ustedes en esta ecuación, Nora? Pues ustedes son los familiares españoles que van a proporcionar el alojamiento, que van a dar este apoyo económico y que van a ver por todos los gastos de él mientras dure el curso que va a hacer. ¿Qué curso? El que ustedes quieran. Podemos hacer una FP, por ejemplo, o puede hacer un curso profesional, o puede hacer un buen curso de auxiliar administrativo, de metalmecánica, no sé, lo veríamos en su momento. Pero entonces, lo que yo sugeriría por la premura del tiempo es que venga aquí a España y una vez entrando aquí, recordemos, tiene 60 días para que le pidamos una autorización de estancia por estudios, que se venga a estudiar y ustedes le dan todo el apoyo económico. Una residencia por parte de ustedes no lo veo del todo claro, precisamente porque afortunadamente papá y mamá están y sobre todo pues habría que ver si hay giros de dinero, cosa que lo dudo un poco por el supuesto que me cuentas. Entonces, si te parece, agendamos una videollamada con Colombia, con Reino Unido y con Madrid para que podamos verlo en detalle, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, pues muchas gracias a usted por su llamada. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 12 minutos, 10, 12 minutos. Fíjese, Diego, que ahí va saliendo precisamente las consecuencias de ese desarraigo, ¿no? Que sí. Era precisamente materia de comentario del día de hoy. Que a veces eso es una cosa silenciosa que la gente incluso no tiene dentro de sus radares, pero que cuando se siente puede llegar a generar un estallido tan fuerte en un menor de edad que lo lleva a esto, ¿no?
Y es tremendo, ¿no? Es un tema muy complicado y bueno, digamos que es parte del duelo migratorio, ¿no? Que solemos tener muchas personas o que suelen tener algunos migrantes y a veces no le paramos bolas a ese tipo de cosas y es un tema que sí hay que prestarle bastante atención, Álvaro, la verdad.
Bueno, vamos con esta otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días.
Sí, señora.
Adelante. Buenos días.
Sí, señora, le escuchamos.
Lucheli, de Cuenca. Mira, para una preguntita, es que la hija mía se vino y dejó una ferretería, pero está a nombre de ella. Y el marido ahora no quiere pagar las deudas del banco. Yo quería saber si al embargarle a él ese, entrará un apartamento que ella tiene en la hipoteca.
Bueno, gracias por tu pregunta. Gracias por la pregunta. A ver, si tu hija está casada en Colombia y hay una sociedad conyugal que no está disuelta y liquidada, ojo, ante unos impagos, ya sea de su ejercicio como profesional independiente o autónomo que decimos acá, o cualquier deuda, claro, obviamente cuando se empieza a hacer un proceso ejecutivo, lo que hace el acreedor es buscar el patrimonio que pueda tener. Y si este patrimonio forma parte de la sociedad conyugal, claro, me temo que sí pueden atacar cualquier tipo de inmueble. En Colombia, recordemos...
No, ellos no están casados, perdón. No, ah, no vale. Están casados.
Ok, perfecto.
Solo figura entonces ella con la ferretería a nombre de ella.
¿Y el apartamento?
Y tiene un apartamento también a nombre de ella, sí, a nombre de ella también, pero ella me dice que no, que el apartamento no lo pusieron, pero que dejaron allá como el número de la matrícula, yo no sé, y yo no, pues entonces está también ahí hipotecado, ¿sí o no?
A ver, el tema es que si hay una deuda, me lo ponen sobre un poco más complicado para tu hija. Resulta que ella es la directamente obligada en esa deuda. En esa deuda quien está, quien está o quien es responsable de pagarlo es todo, ¿de acuerdo? Si tú,
claro, eso le digo
si yo, por ejemplo, si yo soy el acreedor y yo presento una demanda y resulta que tengo una sentencia y quiero buscar la ejecución, ¿qué es ejecutar? Es buscar que se embarguen los inmuebles que hayan. Claro, yo pido al juez que corresponda que me diga a nombre de tu hija qué hay y entonces yo pido con esa sentencia que quiero ejecutar, pido que se embarguen las cosas. Entonces, solo hay una excepción a que no se embargue un patrimonio a una persona y es que constituya el patrimonio de familia. Esto es una figura que hay en Colombia. Cuando yo tengo hijos menores de edad, yo puedo ir en este caso a la superintendencia notarial y registro, lo que es el registro de la propiedad aquí en España, y solicitar el levantamiento de un patrimonio de familia. Y entonces en ese caso es para evitar que hijos menores de edad se queden sin vivienda, pues que un acreedor no pueda atacarlo. Entonces esto tendríamos que verlo un poquito en detalle. Entonces pongo el despacho a tu disposición. Sé que estás fuera de Madrid. Tenemos el sistema de videollamadas. Ojalá para que se pudiera conectar tu hija. Sí. Y tú, y si
sí, yo ya me he comunicado con usted, sí. Perfecto, yo me comuniqué con usted para papeles, sí, de la niña y de ella que llegaron en diciembre, sí.
Perfecto, pues entonces agendémonos una videollamada y lo revisamos en detalle, ¿de acuerdo?
Ah, bueno, muchas gracias por la respuesta. Buen día.
Muy bien. Bueno, pues vamos a colgar por aquí. Ya saben ustedes que tienen el 616-442225 para que ustedes entren en contacto con el abogado Diego Bonil Vaca. No olviden que su despacho y su forma de trabajar. Pues Diego, yo no sé si usted ha generado ahí con eso un antes y un después, porque noto que ahora los abogados están funcionando así, ¿no?
Pues, a ver, Álvaro, yo desde que monté mi despacho y demás, además lo digo abiertamente, pero lo digo es porque yo lo comencé, es por el tema de la conciliación con el tema de mi paternidad, básicamente. Y ya mi hijo ya va a su guardería y todo esto y ya, y resulta que el tema de la videollamada a mucha gente le quedó gustando, nos quedó funcionando muchísimo, acerca mucho a las personas. Y curiosamente he visto muchos compañeros que también, no sé, yo no me considero pionero en nada porque de esto las videollamadas están desde la pandemia, de hecho, y después de la pandemia, pero sí es verdad que se ha vuelto una herramienta muy útil la videollamada, es decir, ya hay gente que me dice, mira, prefiero que nos veamos por videollamada porque el tema de transporte, el tema de ver las cosas, y nos ha servido muchísimo, insisto, quien quiera verme y quien quiera que agendemos una cita presencial, tenemos todas las posibilidades, está el despacho, está el coworking, está todo, pero de manera casi en un 90% o 95% de la consulta que hacemos en el despacho es toda por videollamada. Gente que está en Madrid, gente que está en el extranjero y gente que está en muchas partes de España. Entonces, es verdad que nos ayuda mucho.
Vamos a recibir esta llamada. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, mira, soy Piedad, de Valdebebas.
Adelante, Piedad.
Una consultica para el abogado. Mira, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Yo hace 5 años trabajo con la misma familia. Pero hace 2 años, en enero va a ser 2 años, que estoy trabajando ya con mis papeles. En esta casa me dieron los papeles. Yo estoy trabajando en sí 11 horas al día. Entonces, yo me pude hacer la cuenta, yo estoy trabajando al mes 196 horas. Y entonces mi jefa me dice que en esos días que yo vine, yo trabajé 8 horas y ella me dice que yo no trabajo 8 horas, sino más de las 8 horas. Entonces ella me reclama que yo le debo tiempo a ella y yo le digo, pero si es que yo antes usted me debe tiempo a mí, ella no me paga ni horas extras ni nada. Entonces para ver qué derechos tengo yo como empleada de hogar.
Muy bien, muy bien, muy bien, Piedad. Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a ver, ¿tú eres empleada interna, Piedad? Me dijiste que trabajas en una casa de familia.
Sí, soy externa.
Ok, o sea, tú vas a tu lugar de vivienda, a tu lugar de residencia y vas y vienes en un transporte público a tu casa, ¿de acuerdo? Me gustaría ver ese contrato de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el régimen de empleadas del hogar, como en cualquier régimen laboral en este país, la jornada máxima legal son 40 horas a la semana, es decir, se hace a razón de 8 horas al día, ¿de acuerdo? Todo lo que sea más allá de 8 horas, ojo, acarrea el pago de una hora extraordinaria. Y en esto, en el régimen de empleadas del hogar internas, ojo, internas, sí es verdad que la jurisprudencia ha ampliado un poquito ese criterio, a veces a 9, a veces a 10 horas. ¿Por qué? Porque la persona que está interna, digamos que el periodo de el tiempo de servicio es un poco intermitente en función de cómo evoluciona el día. Pero en tu caso, si tú tienes una hora de entrada y una hora de salida, se entiende que tú estás haciendo tus 8 horas de trabajo o 9 y una de comida, por ejemplo. Esto ya depende en función de la organización de este hogar. Entonces, ¿a mí qué me gustaría ver? Primero vamos a ver ese contrato de trabajo, número uno. Dirá que son 8 horas a la semana, 8 horas al día, 40 a la semana. Y luego vamos a ver la vida laboral. En tu vida laboral voy a ver tus bases de cotización para ver si efectivamente te están cotizando a jornada completa. Si este fuera el supuesto, desde luego, Piedad, todo lo que sea más allá de las 8 horas acarrea el pago o genera el pago de una hora extraordinaria. Insisto, empleados del hogar o trabajadores del régimen general. Esto no tiene ningún tipo de excepción. Entonces, ya entiendo que lo has agotado vía verbalmente, pues lo suyo es que ya nos pongamos un poco más serios y eventualmente por escrito, ojalá con la figura del burofax, le digamos que necesitamos que se ajuste la jornada y que si va a continuar este periodo de 11 horas al día, que genera, imagínate, 196 horas más allá de la, de digamos, lo normal son 160, pues imagínate, tienes 36 horas más allá que te tienen que pagar. Y entonces ya con esto por escrito lo solicitamos y si hace falta hacemos una mediación. Yo lo que no quiero es que te tengan que despedir o que tengas que dejar tu puesto de trabajo, pero lo que sí vamos a luchar es para que se reconozca esas horas extras. Tú tienes todo el derecho, Piedad, contrato a jornada completa.
Abogado, sí, y otra cosita. Lo que pasa es que yo lo digo es porque si yo pido un permiso, ella dice que yo le debo horas. Si yo necesito, es mucho problema para ir al cole de la niña, para ir a una cita médica, siempre ya tiene cosas para hacer. Y entonces yo digo, ¿cuáles son mis derechos como empleada de hogar externa?
Bueno, pues entonces, en este caso, si tú tienes una obligación, por ejemplo, atender una reunión, ahora esta semana que todos los que somos padres tenemos el tema del colegio, si tenemos que ir al médico, por ejemplo, si tienes una obligación inaplazable, la semana pasada me pasó, un empleador no quería dejar sacar el pasaporte al consulado de Colombia. En todo esto, si yo lo aviso con suficiente tiempo, Piedad, la persona empleadora está en la obligación de dejarte ir, ¿vale? Otra cosa es que tú quieras licencias no remuneradas para hacer otro tipo de cosas, pero las que son inaplazables, que son completamente necesarias del día a día, una cita médica, por ejemplo, tienen la obligación de darte las horas que correspondan, ¿de acuerdo? Entonces, veo que tenemos que ver varias cosas. Te pongo el despacho a tu disposición para que lo veamos, me enseñes el contrato e insisto, si hace falta que hagamos algún escrito a tu jefa o a la persona empleadora, cuenta con nosotros, Piedad, ¿vale?
Muy bien. Bueno, hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Bueno. Vamos a darles el número telefónico del abogado Diego Bonil Vaca para que ustedes lo tengan en cuenta en este caso. Diego Bonil está en el 685-26-7574. Lo repito, 685-26-7574 para que ustedes pues puedan en este caso llamarle ya ahora en este mes de septiembre. Pues digamos que se entra con todas las consecuencias. ¿Qué horarios tiene el despacho, Diego?
Bueno, recordarle a todas las personas que nos escuchan, nosotros trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, somos una pausa de 2 a 3 de la tarde y de 3, o sea, de 14 a 18, de 15, perdón, de 15 a 18 horas, de 3 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, ¿vale? A partir de esa, ya fuera de ese horario, pues lo que sean las urgencias, por ejemplo, las emergencias, el despacho, el teléfono de el que usted acaba de indicar está siempre abierto para cualquier tipo de emergencia. Pero de lunes a viernes, en horario de oficina, estamos ya, y ya ahora a partir de hoy, justo, hoy vamos otra vez hasta las 6 de la tarde normalmente, Álvaro.
Muy bien. Bueno, pues ya lo saben entonces, se lo repito, el 685-26-7574. 685-26-7574. Diego, nos escuchamos mañana.
Claro que sí, Álvaro, un fuerte abrazo para ti, para la audiencia, y bueno, mañana más asesoría. Un buen día para todos.
Igualmente. Bien, decirles que yo continúo generando o reuniendo el grupo de nacionalidad de las personas que pretendan presentar el examen de nacionalidad y, por ende, presentar también la solicitud de nacionalidad española. Recuerden que las notificaciones están volando, literalmente volando, porque pues hay, en este caso, herramientas nuevas para hacer evaluación de los expedientes y se lo han dejado a la inteligencia artificial en buena medida. Así que esto hace que el tiempo se relativice y estemos teniendo en este caso resoluciones de concesión de nacionalidad española hasta con dos meses y medio. No digo, ojo con esto, porque luego entonces puede prestar a confusión, no digo que ese vaya a ser su caso. Es decir, que usted lo presente y resulta que pasaron los 2 meses y medio, se llegaron los 3, y entonces usted ya me diga, usted está diciendo mentiras, porque no, estoy diciendo que hay casos en este momento de personas que han recibido la notificación en 2 meses y medio. 2 meses y medio. Existen, son casos reales. Hay oyentes de este programa que han sido testigos de eso, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren adelantar esos trámites, recuerden que el trámite primordial, el primero, el más importante, es el certificado de apto del Instituto Cervantes. Si ustedes no están en los grupos de excepción, los que se exceptúan de presentar el examen de nacionalidad, si no están en esos grupos, pues tienen que presentar el examen. Y si lo van a presentar, pues es bueno que sepan que yo dicto un curso en el que hacemos un repaso por las 300 preguntas que tiene el dossier, 300 que tiene el dossier de nacionalidad, y adicionalmente pues me encargo de todo, me encargo del pago de las tasas, me encargo de hacerle, en este caso, la separación de la plaza para que usted vaya a presentar esa prueba. Me encargo de enviarles el manual, por ejemplo, un manual que he diseñado yo personalmente para hacerlo mucho más fácil y más entendible. Me encargo de enviarles las preguntas. En fin, todo esto ustedes realmente lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje al 616-44-22-25. 616-44-22-25. Me ponen la palabra curso y yo les mando toda la información, ¿vale? Son las 10 de la mañana, 27 minutos, 10:27. Ustedes me van a disculpar, yo tengo que decirles esto porque pues ayer tuvimos Viejoteca, buenísima por cierto, y hoy voy a tomarme la licencia de ir también hasta las 11 larguitas, y ya mañana me incorporo del todo. Van a tener de mí 10 puntos de 10 posibles van a tener de mí mañana. Hoy no, porque pues me ha costado un poco más tardecito por aquello del fiestón. Agradecerle enormemente a la gente que se hizo presente, pedirle disculpas a alguna persona que de pronto en un momento sintió que de pronto había sido menospreciada por el hecho de haberle pedido que hubiese habido un cambio de mesa. Esa persona sabe a quién me estoy refiriendo, es una oyente habitual, que también es una asistente habitual a las Viejotecas, y pues aquí se presentan cosas muy, muy, muy también interesantes de analizar. Le decía yo, es posible que nos pongamos en la situación en que usted es la clienta, pero también usted es la dueña del establecimiento. Eso es posible. Y claro, porque siempre en esa relación entre quien ofrece un servicio, vende un servicio, y quien recibe el servicio, quien compra, adquiere ese servicio, siempre va a haber, digamos, si no hay empatía, puede haber choque, ¿sí? Si uno no se pone pronto en los zapatos de la otra parte, pues siempre va a dejar abierta la posibilidad del choque. A la señora se le pidió que por tomarse, pues estaba tomando una margarita, estaba en una mesa, entonces se le pidió a ella y a una amiga que si podía pasar a otra mesa, porque en esa mesa pues iban a servir unas botellas que habían pedido, y pues digamos no le pareció bien, y tiene toda la razón. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de esos, mira, eso le ponía yo este ejemplo, ¿no? Que es como cuando, sí, es siempre cuando uno toma decisiones en medio de un servicio que presta, pues puede gustar o puede no gustar, pero pues no es que se lo hubiera dejado sin mesa, era cambiar un poco la posición. La discoteca, la patrona tiene una ventaja muy grande, y es que como es un solo espacio, realmente uno no se siente fuera de la fiesta en ningún momento. Uno está dentro de la fiesta, porque entre otras cosas, otra de las particularidades que tiene es que no hay una pista definida. Hay suficiente espacio entre las mesas para que la gente incluso se pare a bailar en su espacio, en su espacio. Y es cómodo, a mí me parece incluso hasta un mejor método, ¿sí? Pero pues la persona no lo vio así, por eso le quiero dar mis excusas desde aquí. Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Muchas gracias a la gente que se manifestó con un presente. A mí me conmueve mucho que alguien en algún momento decida meterse a comprar unas velas o a comprar una cobija, por cierto, muchas gracias, o a comprar una camiseta o a comprar un polo, o porque son los detalles que he recibido y que los recibo con mucho, mucho, mucho cariño. Me llama mucho la atención, me conmueve mucho, porque quiere decir que el nombre de uno, la presencia de uno, estuvo en algún momento ahí, gravitando en su quehacer diario, y le sacó tiempo para ir a buscar eso en específico y tal. Y eso me parece a mí que es no hay con qué pagarlo, ¿no? Ustedes me disculparán también lo flemático que sea con esas cosas. Yo a veces me sorprendo mucho con eso, y cuando me sorprendo por este tipo de actitudes no sé cómo reaccionar, y a veces suena como si no me importara, como si no, es que quedo muy sorprendido. Entonces yo mismo me impacto, ¿no? Agradecerle mucho a toda la gente que estuvo, una asistencia grande, y también en este caso agradecerle al cónsul general de Colombia aquí en Madrid, porque también estuvo presente allí en la viejoteca, junto con también personas del consulado. Y le quiero expresar un saludo muy especial a Rodrigo Pinzón, el hecho de que haya estado presente también allí en la viejoteca. Yo creo que son espacios donde los servidores públicos que tienen eso de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Donde tienen una representación de la comunidad y tienen un papel muy importante, juegan un papel muy importante porque están prestando un servicio muy valioso, nada menos y nada más que al frente de un consulado, que para nosotros, si lo interpretamos, si le buscamos en algún momento una explicación a un consulado, el consulado es una notaría. Es la notaría donde nosotros vamos a hacer trámites. La notaría donde vamos a necesariamente pasamos por allí por lo que sea, por una cosa o por otra, pero necesariamente pasamos por los consulados. Son nuestras casas realmente, ¿no? Y cuando al frente de un consulado se pone a una persona con sensibilidad social, con sensibilidad hacia la gente, pues eso es algo que es de celebrar. Sabemos desde la semana pasada que el cónsul lo van a cambiar. Eso parece que ya es una decisión tomada. El cónsul lo van a cambiar. Y bueno, pues esperemos que si ese cambio se da, sea por personas cercanas a la comunidad. Yo no creo que sea tan difícil. Y yo espero que en el gobierno del cambio esto también signifique un cambio. Y que haya personas que no se crean como harina de otro costal. Yo llevo ya muchos años aquí y he visto pasar por los consulados mucha gente y por la embajada muchas personas. Y uno siente que son como personajes galácticos, ¿no? Como que están lejos, más allá del más allá. Y resulta que no, que son unos funcionarios muy bien pagados, cuya existencia se da producto de nuestra existencia. ¿Qué sería de una embajada o de un consulado sin connacionales en ese país en el que se ha puesto esa delegación diplomática? Es obvio que un país no va a poner una delegación diplomática donde no tiene reporte de un número más o menos importante de connacionales. Así que nuestra presencia aquí motiva el hecho de que no solamente haya una embajada, sino que haya un consulado o varios. Aquí en este caso en España son 6 consulados de Colombia. Y eso pues hace que la representación que llevan estas personas sea tan clave y tan importante. Con toda seguridad, si aquí a nivel de medio de comunicación nos damos cuenta del padecimiento de la gente todos los días, el que está buscando una habitación porque no encuentra, lleva no sé cuántos días, había estado en hotel todo este tiempo, se le acabó la plata, no tiene para comer, los que se quedan en la calle, en fin, ustedes se imaginan la mujer maltratada, la que se casó con un man que ni siquiera conocía y se conocieron por internet y resulta que la sometió y hasta secuestrada estaba, el tema de la trata de personas, las personas que vienen engañadas, otras que no vienen engañadas pero que se ensañan con ellas. Yo imagino que por un consulado deben pasar historias. Y cuando hay un funcionario con esa sensibilidad, eso es bueno por donde quiera que se le mire. Yo espero que el gobierno de Gustavo Petro tenga un cambio hacia España y hacia el consulado, concretamente hacia el Consulado General de Colombia en Madrid, uno de los 3 consulados generales que tiene Colombia en el mundo, y sobre todo ahora que nuestra población se ha visto incrementada enormemente. No hay unas cifras oficiales de cuántos colombianos han migrado, pero lo que sí entendemos es que estamos viviendo una segunda gran oleada de migración de colombianos hacia este país, y por eso es tan importante, digamos, y tan clave, tanto la embajada como los consulados de Colombia aquí en España. Así que, todo esto lo estoy diciendo porque, por agradecerle al cónsul su presencia allí en la viejoteca. Yo creo que nos lo pasamos rico. Yo en lo personal me lo pasé muy bueno. Normalmente siempre me lo paso rico. Así que, espero que si ha habido problemas, ahí vamos resolviéndola sobre la marcha, sobre el camino, y agradeciéndoles enormemente porque no me voy a cansar de repetirles que ustedes cuando van, ¿sí?, están apoyando un medio de comunicación alternativo. Mire, para la gente que va y de pronto, porque era lo que me decía la señora, es que yo pagué mi entrada. Y nadie le está desconociendo eso, que ha pagado su entrada, nadie. Pero les quiero contar también esto otro, que es un gesto de generosidad que me parece a mí inconmensurable. Personas que no van y que sin embargo contribuyen. Y no van. Y no han ido, no han podido ir, por lo que sea. Y entonces se ponen en contacto, dice, oye, yo no puedo ir, pero quiero ayudar, porque aquí a nadie se obliga, a nadie. Y a mí eso me parece que es un gesto que lo compromete a uno, que inclusive así usted se haya quedado dormido a las 4 de la madrugada, usted sabe que tiene que venir aquí a las 9 a poner la cara, ¿sí? Porque usted es una persona que está siendo consecuente con ese respaldo, con ese apoyo, y hay que venir y hay que estar, ¿sí? No podría yo hacerme loco. Entonces, créanme que aquí tienen esa representación y que todo el tiempo habrá días en los que uno no esté tan enchufado como otros, pero créanme que yo intento todo el tiempo hacerlo lo mejor posible, porque para mí ustedes están dentro de mi agenda mental todo el día, en realidad todo el día. No son una hoja en el camino, ¿no? Es muy importante para mí, así que insisto, agradecerles enormemente porque este espacio de socialización, este espacio. Ayer me decía una oyente, me decía, yo he comprobado que lo que usted dice es cierto, y le preguntaba yo, ¿y cómo? ¿Por qué? Me decía, porque yo vine sola y encontré amigos. Mire, aquí me abrieron en esta mesa, me abrieron un espacio y nos hicimos amigos y tal. Y claro, es que es verdad, es cierto. Otra cosa que pasó y que quiero que ustedes también conozcan, porque me parece que nos pueden echar una mano si algo ha ocurrido, y es que hay un oyente que se llama Fabián Antonio. Si alguien ha encontrado la documentación de Fabián Antonio, ¿sí?, que la perdió junto con una pulsera, un teléfono y los documentos, y es unos documentos muy importantes porque es conductor de camiones pesados. Entonces, por favor, pónganse en contacto cuanto antes. Es importantísimo que si ustedes han encontrado la documentación de Fabián Antonio, ¿sí?, junto con sus pertenencias o si es la documentación, se pongan en contacto cuanto antes. Fabián Antonio se llama. Si ustedes han encontrado esa documentación, es de vital importancia que por favor no lo den a conocer, ¿sí? Es importante. Fabián no me pone aquí que dé su número telefónico, no me autoriza, pero porque es que creo que el teléfono también estaba ahí. Entonces, si en el transcurso de esta emisión o en el transcurso del día alguien tiene información sobre la especialmente sobre los documentos de Fabián Antonio, por favor pónganse en contacto aquí al 616-442225. 616-442225. Voy a hacer una pausa para la publicidad y ya estoy de vuelta.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Soldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Álvaro, buenos días para ti, para la audiencia. Soy Wilfred y te llamaba para decirte que, bueno, siento mucho lo del presidente, no es bueno lo que le está pasando porque no se lo merece. Y lo otro, que la biblioteca estuvo estupenda. Y gracias al grupo que me acogió en su mesa y la pasé muy bacano. Increíble, chévere. Te agradezco mucho porque haces mucho porque las personas estemos bien, por cualquiera de los dos lados. Muchas gracias y que tenga buen día.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionnmnscm.cancilleria.gov.co. Te esperamos.
Oye, Álvaro, los colombianos no nos merecemos a Colombia. Es mucho país para nosotros, somos porquería.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Buenos días, todo Noticias Latinas y audiencia. Al escuchar este relato de hoy, me invade mi corazón de tristeza, ya que soy madre y entiendo perfectamente cómo se sentiría uno. La tristeza, convencerse uno de la enfermedad mental que tiene nuestra sociedad, la mezquindad y la miserableza en la forma de tratar a su prójimo y lo que hace que para mí significa que es falta de respeto para sí mismo. Esas personas deberían sentarse a pensar dos veces. De otro lado, cuando escuché la palabra revolución, revolucionario, revolucionar, me pregunto, ¿será que nuestra sociedad colombiana también creerá que aquí, en este bello país donde yo vivo y donde se premia con el premio Nobel a las mentes y los científicos revolucionarios, aquí también somos lo mismo? Espero que lo piensen dos veces y recapaciten. Buen día desde Gotemburgo.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Bueno, mi hermano don Álvaro, le deseo un feliz cumpleaños y que tenga buen comienzo de semana. Un abrazo, Dios lo bendiga y bueno, feliz comienzo de semana, hermano. Soy Diego Fernando Polanco. Un abrazo y le abrazo desde el corazón.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Bien, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana 48 minutos. Ustedes han escuchado ya de tiempo atrás, yo no recuerdo en este momento cuánto, pero sí llevamos ya un tiempo hablando con Steven Ramos. También ya saben que Steven se ha convertido en una especie de puente, ¿no? De mediador, ¿no? Que intenta defender los intereses que uno tiene cuando se contrae algún tipo de deuda o de compromiso con alguna entidad crediticia. Y eso, pues, para tratar de negociar lo mejor que se pueda, porque al final, recordemos que con esto hay que jugar mucho con la psicología. El banco o la entidad financiera juega con la psicología de uno, del que contrae el crédito, y normalmente ganan. Porque si algo saben es tipificar, digamos, y creo que la palabra está bien empleada, hacer un diagrama, hacer un mapa mental de lo que es un, en este caso, un cliente que obtiene un crédito, ¿no? Por eso ellos tienen oficinas de análisis y de estudio de crédito y en fin. Hacen un perfil, eso es verdad, hacen un perfil, ¿sí? Y eso significa automáticamente que es psicología. Pero en el caso nuestro, nosotros no jugamos con la psicología del banco. Y el banco tiene su psicología. Steven Ramos, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro. A ti y a todos los oyentes de Todo Noticias. Un nuevo comienzo de mes, un mes de cambios y de nuevos comienzos, ¿no? Como mucha gente lo sabe.
Oye, pues, ¿el banco tiene psicología? ¿Se puede hacer un perfil psicológico del banco?
Claro, ten en cuenta que el banco juega con un arma muy 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 vital, y es que el banco nunca pierde. Primero, porque tiene un seguro contratado de impago, es decir, si el cliente no le paga, el seguro le paga. Y segundo, porque va a ganar otra vez por derecha, porque va a vender la deuda pasado un tiempo si no consigue que le paguen. Entonces el banco, como no tiene nada que perder, puede ser lo más estricto posible con el cliente. Y como el cliente no tiene ese conocimiento de esas armas a la hora de defenderse, pues se aprovechan.
Bueno, usted nos va a contar hoy precisamente un caso de éxito, pues que tiene ganas de exteriorizarlo.
Sí, la verdad que es un oyente de Todo Noticias, el cual veníamos trabajando en una deuda que él tenía muy antigua, hace 15 años. Fíjate, Álvaro, para la gente cree que las deudas prescriben y no, pues para que veas, que cambió de NIA, DNI, etcétera. Era un coche, que de hecho el coche, cuando no pudo pagarlo porque se tuvo que ir a Colombia, se lo embargaron, pero aún así le quedó la deuda. Esa deuda la fueron vendiendo, ¿vale? Y como él no podía pagarlo, pues se le fueron subiendo los intereses y quedó la deuda como en 15.000 y pico. Pues un día me llama, asustado, porque él tenía sus ahorros en la cuenta bancaria y le embargaron justamente 15.000 euros. Metiendo procedimientos y documentos y recursos, conseguimos que ese dinero se lo descongelasen, y evidentemente con mi asesoría le dije que sacara todo el dinero de la cuenta y se empezó la negociación. Pues esa negociación, a día del viernes, se cerró con una quita de más de un 50%, y de 15.000 euros que el cliente tenía que pagar, va a pagar 6.000 euros. Porque hemos conseguido esa negociación con esa entidad, la cual obviamente se estaban aprovechando de que el cliente no tenía esa información o no tenía esa, digamos, cultura a la hora de la negociación. Y ya hablando conmigo, yo les dije claramente que esos 15.000 euros que embargaron y que ya se lo devolvieron al cliente no los iban a oler, que básicamente esos intereses que estaban cobrando eran demasiados y que lo que tenían esa opción, que mi cliente tenía 6.000 euros para liquidar, no tenía más, y se iba a ir para su país. Entonces, gracias a Dios, se cerró el acuerdo y ya el cliente, evidentemente, es más fácil para él conseguir 6.000 que conseguir 15.000, Álvaro.
Claro, claro, claro. O sea, que estamos hablando de 5.000 euros de una sola tacada.
O sea, no, estamos hablando de casi unos 9.000, 10.000 euros.
No, casi 10.000 euros, casi 10.000. Caramba. Y eso ya definitivamente cuando se llega a una negociación de estas, todo eso queda oficial por escrito, luego no tiene uno problema de que después lo vayan a llamar a decir, oiga, ¿es que nos arrepentimos?
No. Yo antes de cualquier negociación no me vale la palabra, ni por llamada, ni aunque se grave, sino que se pide un preacuerdo que se firma por ambas partes. Una vez que se haga la transferencia del cliente, yo pido la carta de cancelación, que es como la carta de paz y salvo, y una vez que me la envíen a mí, yo se la envío al cliente, y con esa carta, pues el cliente ya está protegido jurídicamente también. Entonces ya efectos, cuando este cliente haga el pago de esa cuantía, no va a tener ningún tipo de deuda, aparte estaba empezando con un negocio, entonces ya va a estar en su negocio, porque al ser autónomo, ya sabes que no es persona jurídica, sino que es persona física, y le pueden estar embargando todo el rato los ingresos de los clientes, etcétera. Entonces va a empezar un nuevo comienzo. Entonces por eso quería decir, Álvaro, que septiembre es una época de cambios para mucha gente, ya hemos vivido las vacaciones y es un momento perfecto para resolver y cambiar todo ese que hemos tenido y empezar de nuevo.
Bueno, pues entonces sepan que esto es posible, que esto es posible. Pónganse en contacto con Steven Ramos. Steven está en el 689-70-4240. 689-70-4240. Es posible llegar en este caso a un arreglo y donde pues uno, digamos, salga ganador, porque al final pues lo que usted ha pedido prestado, eso se lo han prestado y en lo que sea, usted se lo ha gastado. Y cuando devuelve menos, pues eso es haber ganado, digo yo, ¿no? Así que 689-70-4240, 689-70-4240. ¿Usted nota que haya unas entidades más proclives a negociar que otras?
Sí, claro, hay entidades que, sobre todo los fondos, cuando se vende la deuda es mucho más sencillo que cuando, por ejemplo, la deuda la tiene ING, por ejemplo, es un poco más reacio a negociar, pero evidentemente siempre acaban negociando. Recuerda, Álvaro, que el cliente, la entidad financiera, al final solo quiere también recuperar su dinero y si no puede recuperarlo, quiere recuperar lo máximo posible. Entonces siempre va a querer negociar. Antes de llegar a cualquier cosa.
Una cosa, cuando se negocia, a pesar de que ha habido una negociación, de que han estado de acuerdo y tal, de todas formas, ¿para esa entidad el cliente ya queda reseñado?
No, porque aquí en España no existe como el fichero negativo. ¿Qué quiere decir? Que básicamente a la entidad lo que le interesa es liquidar. Si bien es verdad que te venden la deuda, o sea, si venden la deuda y ganan dinero ellos por una parte, tampoco tienen el derecho, digamos, a ponerte en una lista negativa, porque aquí por la ley de protección de datos, si tú no debes nada, no debes nada y no apareces en ningún fichero y no apareces reseñado en ninguna parte.
Ya, pero digamos dentro del historial del banco mismo.
Sí. No, tampoco, porque como llegas a un acuerdo es como que lo anterior se borra, ¿no? O sea, si llegamos a un acuerdo, y si lo estás cumpliendo, otra cosa es si lo incumples. Si lo incumples ese acuerdo, ya lo que hacen es añadir otro expediente y no es que, señor, es que usted, hemos intentado llegar a un acuerdo varias veces con usted y todos las ha incumplido. No tiene sentido, no tiene credibilidad. Entonces básicamente lo importante es si se llega a un acuerdo tener la intención, ser pagador de buena fe, ¿no? Que es imprescindible a la hora de que las entidades también negocien.
Pues bueno, ya saben entonces que se pueden poner en contacto con Steven Ramos al 689-70-4240, 689-70-4240. Steven, nos encontramos el próximo lunes.
Sí, Álvaro, te quería comentar que me comentaron que la viejoteca estuvo muy bien ayer y entonces nada, felicitarte por todo lo que es la organización que sé que lleva trabajo.
Sí, y aparte de eso, pues echándolo en falta, ¿no? Porque usted no se nos suma.
Sí, ya la próxima cuenta conmigo que ya vamos a hacer acto de presencia por allí y nada, pues me están dando muy buenas referencias de eso y que la pasaron muy bueno.
Sí, señor, eso es verdad. Venga, Steven, un abrazo, nos encontramos la próxima.
Un abrazo, que tengan excelente semana.
Igualmente, chao.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena. Soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad. Iluminación interactiva. El mejor sonido, la mejor música. Los mejores DJs. Todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, bajo metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Bueno, señoras y señores, les voy a dar una noticia muy buena. Además, porque mire que coincide con el fin de mes en el que seguramente muchos de ustedes pues ya han cobrado y van a hacer lo que hacen todos los meses, a enviar dinero. Hoy el cambio está tremendamente bueno, tremendamente bueno. ¿Saben a cuánto está el cambio para Colombia? 4.561 pesos. 4.561 pesos. O sea, es que yo creo que a este precio tendría que mirar el histórico. Voy a preguntarle aquí a internet el histórico del cambio. Cambio para Colombia, euros, pesos, histórico. A ver qué me sale. Pero entiendo, mira, estamos hablando de que, pues, por lo menos en la última semana, es uno de los cambios más altos que hemos tenido. Por acá tengo el histórico. Vamos a coger, por ejemplo, sí, es uno de los cambios más altos que hemos tenido en el día de hoy. Inclusive más que el mismo viernes, que el 560. El jueves, el 28, estuvo en 4.561. Y hoy está en 4.500. Bueno, la cantidad que les estoy dando aquí. 4.561, exactamente. Bueno, les voy a dar el valor del cambio. Mire, para los que envían a Venezuela, 42.14 o 1.01 dólares. Para los que envían a Argentina, 1.372 pesos argentinos. A Bolivia, 8.37 bolivianos o 1.08 dólares. Para Colombia, 4.561 pesos colombianos o 4.538 si lo hacen a través de la página web. Para Chile, 1.016 pesos chilenos. Para Ecuador, 1.09 dólares. Para El Salvador, 1.09 dólares. Para Honduras, 27.12 lempiras o 1.08 dólares. Para Paraguay, 8.210 guaraníes o 1.07 dólares. Para el Perú, 4.08 soles o 1.09 dólares. Para República Dominicana, 66.14 o 1.10 dólares. Recuerden que este es el cambio que les paga Tamarindo Express en la calle del Río número 6. Calle del Río número 6, paga la pena ir a Tamarindo. Les repito, 4.561 pesos el cambio el día de hoy. Y adicionalmente, pues si tienen paquetería, si tienen algo que enviar, no olviden que va por avión, ¿vale? Por avión. Y allí le entregan en cualquier parte del país. Tamarindo Express, 91-22-22-575. 91-22-22-575 Tamarindo Express. Hago una pausita y ya estoy de vuelta con ustedes. No se me vayan a ir, ¿vale?
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionnmscm.cancilleria.gov.co. Te esperamos.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Servicios informativos
en todo noticias.
Ya tenemos las 11:09. 11:09. Ahora estábamos hablando de Vicky Dávila, estábamos hablando de su candidatura a la presidencia de la República. Y yo no sé, las asociaciones de periodistas, los compañeros de profesión de Vicky Dávila, pues no se manifiestan en una campaña absolutamente clara que ella está haciendo. Y está haciendo de la mano de la poderosa familia Gilinski, que es la dueña precisamente de la revista Semana, que le está pagando las encuestas, porque hay una guerra de encuestas. Ustedes, si ustedes se pasan hoy por la revista Cambio, van a encontrar un artículo. También hay otro buenísimo en El Espectador, donde dice: con serenata a Fico y llamado a resistir, Vicky Dávila inició su gira en Medellín haciendo equilibrismo entre la campaña y el activismo. Yo diría entre la campaña y el periodismo. Porque es que no estamos hablando de la candidata a una Junta de Acción Comunal. Estamos hablando de la candidata a la presidencia de la República, que dirige un medio de comunicación que le entregan los dueños del medio exclusivamente para llevarla a ella a la presidencia de la República, para que en el 2026 el grupo Gilinski tenga presidenta de la República. Es tan sencillo como eso. Los colombianos verán si se dejan embolatar un poco por esto. Pero la Milei colombiana, porque ella aboga por las tesis de Milei, que tiene aguantando hambre al pueblo argentino. Luego haremos las comparaciones estadísticas del tiempo de Milei, ¿no? Y el tiempo de Petro. Pues como para tratar de establecer realmente quién es el que está en contra del pueblo. Porque lo de Milei en Argentina está absolutamente claro. Bueno, pues le ponen en este caso un artículo grande en la revista Cambio, un artículo amplio en la revista Cambio sobre esa campaña política de Vicky Dávila y ese recorrido que ella va a hacer por 30 ciudades del país. ¿Quieren ustedes escuchar qué dijo Vicky Dávila en ese encuentro donde estuvo acompañada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez? Pues aquí está Vicky Dávila.
Simplemente quiero dejarles sembrado en su corazón un mensaje. Y es: yo estoy aquí como periodista.
Así.
Como lo que soy. Así. Una periodista con 33 años de carrera profesional, pero una periodista que no es indiferente en medio de la circunstancia que está viviendo el país. No soy indiferente y no estoy dispuesta a ser indiferente. Yo como periodista, usted que está allí sentado como estudiante, como ama de casa, como ingeniero, cualquier profesión, creo que estamos en un momento tan importante en el país que es necesario saber que es entre todos que vamos a encontrar la solución, ¿verdad?
No ha dicho nada.
No dándonos los unos con los otros, sino todos aportando. Y creo que el principio de aportar es no ser indiferente, es no meterse debajo de las cobijas y salir solo para criticar. Es todos entender que lo que está en juego es la democracia y la libertad en Colombia. Eso es lo que está en juego. Y nuestra obligación como ciudadanos, cualquiera que sea el papel que tengamos en esta sociedad, es no ser indiferentes, es aportar. Es entender que tenemos que resistir, que ya hay un daño, que viene más daño, pero que de esta vamos a salir. Y espero que estén de acuerdo con eso. De esta vamos a salir, pero vamos a salir unidos, vamos a salir entendiendo que tenemos que tener claridad mental, que tenemos de alguna forma todos que aportar algo de esfuerzo y que este país tiene tanto potencial que este país tiene gente tan linda como ustedes y todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales a esta hora en semana, que definitivamente tenemos con qué salir adelante. Los que quieren acabar con el país se van a quedar con las ganas, ¿vale?
Pues eso, está en campaña. Está en campaña. Lo que pasa es que, claro, lo disfraza diciendo que es que ya no puede ser indiferente. No, hombre, yo sí creo, o mujer, yo sí creo que sería lo mínimo esperar que se dedicara a hacer la campaña política. Pero es que es directora de un medio de comunicación. Y de un medio de comunicación cuyos propietarios son el grupo económico más poderoso de Colombia. Es decir, ella no está dirigiendo Todo Noticias Latinas. Está dirigiendo un medio de comunicación cuya propiedad es de la familia más poderosa económicamente hablando del país. Y que han adquirido aún mucho más poder, porque hicieron unos negocios fabulosos con todo este tema de Nutresa. La compraron a unos precios y la acaban de vender. En fin, hicieron... Bueno, ellos están hechos para eso, para hacer plata, y nadie los puede criticar por eso. Hay gente que se le facilitan las cosas, ¿no? Pero que sepamos que hoy Vicky Dávila es una candidata a la presidencia. Es una candidata a la presidencia. Le están pagando las encuestas. El grupo Gilinski le está pagando las encuestas. Es más, van a escuchar ustedes a Miguel Uribe, que quiere también ser candidato del Centro Democrático, porque es que la extrema derecha en Colombia va a tener una disputa fuerte. Vicky no va sola. Ahí hay va a haber una disputa grande, por ejemplo, con María Fernanda Cabal, con Paloma Valencia, con esta señora Holguín. Y claro, y con Miguel Uribe. ¿Qué dice Miguel Uribe al respecto? Vamos a escucharlo, a ver si lo podemos escuchar por aquí.
Nosotros los colombianos, a las 4 ya muchos nos levantamos a trabajar. Y a las 5 estamos haciendo el tinto para luego alistar a los niños que van a ir al colegio. Estamos seguros de que antes que salga el sol, ya muchos esperan el bus y otros ya empezaron a trabajar.
Ya están en campaña.
Estamos seguros de que aquí al que madruga Dios le ayuda. Y que cuando se comienza temprano, el día rinde más. Estamos seguros de que este país salió adelante madrugando a trabajar. Un país que trabaja así no merece un presidente que no lo hace.
Un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. Afortunadamente, aquí estamos los que creemos que por nuestro país vale la pena madrugar y volver a trabajar, trabajar y trabajar.
Claro. Y a quedarse sin las horas extra, a quedarse sin la mesa 14 y trabajar y trabajar y trabajar, a no conciliar la vida familiar y trabajar, 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 a hacer aquel dicho de que se vive para trabajar y no trabajar para vivir, que es la consigna que tiene en este caso la derecha. La derecha no concibe los trabajadores, concibe los esclavos. Eso es un poco lo que ellos vienen a decir. Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué? Si eso era lo que decía Álvaro Uribe, y mire cómo se cargó absolutamente todo. Todo se lo cargó. Que no le quieran reconocer es otra cosa, pero todo se lo cargó. Y están en campaña, ya la campaña política empezó, con lo cual, bueno, pues iniciamos nosotros septiembre aquí en Todo Noticias Latinas, acercándonos al partidor de las próximas elecciones, a la precampaña. Y tanto que ahora se me viene una idea a la cabeza de que a partir de esta semana hay que empezar a hablar sobre las diferentes personas que se van ubicando en el partidor político, a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Y insisto, la derecha va a tener también una pelea fuerte al interior de ellos mismos, porque es obvio que unidos no están. En paralelo que Vicky saca su campaña, pues también lo saca Miguel Uribe. Son muchos candidatos disputándose el voto de la derecha. Muchos. Vamos a ver qué pasa con eso. Los oyentes, a esta hora.
Buenos días, Álvaro. siento contradecirle a Steven Ramos, pero yo tenía un crédito con el Sabadell. Bueno, exactamente yo no, mi ex. Y mi ex no pagó el dinero. Y entonces yo fui a cancelar la deuda en el Sabadell, que eran 7,000 euros. Porque me estaban acosando y no sé qué. Yo no sabía el motivo, pero era mi ex. Pero el préstamo estaba a nombre mío. Y lo cancelé. Y después, como yo tenía la cuenta ahí, me fui otra vez y pedí un préstamo y me dijeron que no me lo daban, puesto que yo ya estaba de fichado, ¿no?, en la entidad, en el Sabadell. Así que yo lo siento por Steven, pero a mí me pasó que las entidades sí te tienen fichado en su fichero privado del banco. ¿Vale? Venga, hasta luego.
Bueno, la experiencia que tuvo el oyente. Vamos con más.
Vale, Álvaro, buenos días. Vale, pues yo estaré atenta antes del 10 de octubre pagar la, o sea, lo de la inscripción y lo de, y dónde tengo que...
Vale, eso tiene que ver con información que están pidiendo para el curso de nacionalidad. No, esto es que me están preguntando aquí por el nuevo requisito para entrar a la Unión Europea. No hay nuevo requisito para entrar a la Unión Europea. No hay. Hoy no existe. No existe. ¿Sí? Tengan en cuenta que sí existen planes, pero no hay hoy, día 2 de septiembre del 2024, no hay requisitos nuevos para ingresar a la Unión Europea. ¿Vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por aquí, doña Pilar, que la eché de menos en la biblioteca.
Buenos días, Alvarito. Muchísimas gracias por la fiesta de ayer. Yo estuve un ratito con un par de chicas muy simpáticas, pero desafortunadamente he tenido un pequeño accidente y no estoy muy bien, no me pude quedar más rato. Hubiera querido felicitarte personalmente y entregarte mi pequeño detalle. Pero bueno, estoy segura que la pasaste delicioso con toda la gente que te estaba esperando y que te demuestran su cariño. Yo personalmente también siento mucho agradecimiento por todo lo que haces, Álvaro. Buen día y felicidades todavía, que el día no ha pasado.
Ah, Pilar,
adiós,
muchas gracias.
Hasta luego.
Ah, Pilar entonces estuvo antes de que yo llegara. Ah, qué pena, Pilar. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí tenemos más oyentes.
Buen día, Alvarito. Una opinión sobre las candidatas a la presidencia del uribismo. Vicky Ávila y María Fernanda Cabal son borregos de distracción para el pueblo. Lo mismo que pasó con Fico, Zuluaga y todo eso, que lo que hicieron fue distraer al pueblo. Entonces el pueblo se llena de miedo y prefiere votar por otro que no, o sea, otro que aparentemente está limpio del uribismo, pero es mentira. Lo mismo que pasó con Rodolfo Hernández. Fico y todos los Fico, Zuluaga y todos eran borregos de distracción a la gente, y más de uno no, yo no voy a votar por Fico, yo voy a votar por Zuluaga, no, votemos por el viejito. Y eso mismo es Vicky, porque ¿quién va a votar por Vicky y por María Fernanda Cabal? Sí, es que está dicho, o sea, es más ciego el que no quiere ver que el que me entiende. Y te aseguro que eso, o sea, Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, eso va a ser como decir como lo que pasó con Ingrid Betancourt. Ya no demora, sino que le den por secuestrar a Vicky Dávila para supuestamente hacerle más publicidad. Y eso no, eso no hay que hacerle publicidad a Vicky Dávila. Yo a Vicky Dávila le coloco a esta señora Pizarro, la del Senado, la del Congreso, y esa raza con todas ellas dos. Ahí no hay tuti, ahí no hay que, mejor dicho.
Bueno, lo mismo decían de Milei, cuidado. Lo mismo decían de Trump en su momento, cuidado. Yo sí creo que a estas personas hay que tomárselas en serio. Hay mucho dinero en juego, muchísimo dinero. Y ustedes saben que el dinero tuerce conciencias. De hecho, con dinero es que se han pagado las campañas políticas en Colombia. Entonces yo no estaría tan tranquilo, yo creo que por el contrario, esto es una candidatura que se está abriendo paso y que hay que tomarla en serio, tan en serio que incluso el propio Gustavo Petro dice que a quien hay que medirse en el 2026 es a Vicky Dávila. Sí, la menciona mucho, y si la menciona mucho es porque la da como una seria contendora.
Buenos días, le cuento mi experiencia. Yo hice un crédito para sacarme unos lentes en una óptica con una financiera, y por error del banco una vez me atrasé en una cuota, pero yo terminé de pagar el crédito al tiempo estipulado, y en estos días fui yo a sacar otras gafas con la misma financiera. Y mi sorpresa fue que me lo denegaron. Y el tío de la óptica fue y averiguó y me dijo que porque yo me había atrasado en la cota. Y yo terminé de pagar el crédito totalmente. Y mi primo le pasó lo mismo con un préstamo. Fui y lo pagó, le bajaron los intereses, pero le dijeron allí que ya quedaba fichado con el banco para próximos créditos.
Sí, eso es más o menos esperable. Bueno, son las 11 de la mañana, 25 minutos, 11 de la mañana, 25. Les voy a dar el número telefónico del veterinario César Rodríguez de Patitas, que está en la calle Tarraza número 1, y que ahora ya en septiembre, pues todos entramos más o menos, yo entraré a partir de mañana ya con el horario habitual, pero ya más o menos todo el mundo entra, mejor dicho, el año empieza, ya, hoy empieza el año. Patitas está en la calle Tarraza número 1, el metro es Plaza Elíptica, y el número telefónico es el 91-569-9295, 91-569-9295, este es el teléfono de Patitas, para que ustedes lo tengan en cuenta, 91-569-9295. Y también darles el teléfono de Body and Beauty. Body and Beauty, que por cierto, óyame, qué buen premio el del bingo. Qué buen premio. Resulta que el bingo lo cantaron dos personas al tiempo. ¿Sí? Dos personas al tiempo. Pues, ¿qué hicieron? Se partieron el premio. Por un lado, eran 200 euros. Entonces, se repartieron de a 100, que no está mal. El cartoncito cuesta un euro. O sea que ganarse uno 200 euros con un euro, más lo que les voy a contar, porque tuvimos blanqueamiento dental de Prevén. Eso por un lado. Blanqueamiento dental de Prevén. Ese blanqueamiento está valorado en 400 euros. Y adicionalmente tuvimos una manicura semipermanente, un tratamiento capilar y un masaje relajante con Body and Beauty. Es decir, mejor no podía ser. La verdad es que estuvo muy buena la tómbola esta vez para los que participaron en este caso, que fueron casi todos los asistentes. De hecho, había más cartones que asistentes concursando, ¿no? Porque gente que se compra uno, se compra dos, tres, cuatro. Así que bueno, chévere por los que ganaron, los felicitamos. Dos llenaron el cartón y cantaron al tiempo, y entonces al final ellos mismos, porque se supone que es el primero que llegue a tarima, el primero que cante y llegue a tarima, y en este caso pues llegó uno primero y el otro después, pero ya ellos ahí entre ellos, como es tradicional en la audiencia de este programa, organizaron de buen rollito y dijeron, oiga, el que llegó primero no se puso a pelear, nada, yo llegué primero, a mí los 200, no, partió y le dio la otra parte, y eso me pareció un gesto muy, muy chévere, muy, muy, muy chévere. El teléfono de Body and Beauty, 663-61-53-91, lo repito, 663-61-53-91, en la calle Abolengo 14, calle Abolengo 14. Así que pues también gracias a la gente de Body and Beauty. Y PM Seguros, les dejo aquí el número de Paula Manrique. PM Seguros, cualquier seguro que usted esté tramitando, pues PM Seguros, 613-645-831, 613-645-831. Se van a quedar ustedes en compañía de la programación de Diversa Radio 96.7. Ya este mes de septiembre ya empezamos nosotros una programación diferente. La radio la van a notar ustedes mucho más vestida, mucho más llena de contenido en el transcurso del día. Así que esperamos que ustedes también participen dándonos su punto de vista, dándonos a conocer la opinión que tienen o que vayan teniendo en la medida en que van escuchando nuestra programación. Así que muchas gracias a todos y a todas. No olviden que Javi tiene una carnicería, que es la carnicería de nosotros los latinos, en el Centro Comercial La Luche.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial La Luche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Muy bien, señoras y señores, les agradezco, me les voy un media horita antes, mañana ya estaremos hasta las 12, yo me recupero un poquito también del trasnochito y la cosa, y mañana 100 de 100, ¿vale? Al 100% con ustedes aquí en Todo Noticias Latinas, en Diversa Radio. Estoy preparándoles un programa especial de un tema que seguramente les va a gustar, pero pues como les digo, eso viene un poquito más adelante para que lo tengan en cuenta. Les dejo con algo de música aquí en Todo Noticias Latinas. Muchas gracias a todos y a todas. Nos encontramos entonces el día de mañana a las 9 de la mañana en punto. Gracias. Buenos días.